resumir lo que ha sido el partido y buscamos al mejor futbolista del encuentro con Alonso Ribeiro. Víctor Salas, tu diagnóstico de lo que hemos visto hoy. Ha sufrido al final el Sevilla, ¿eh?
Sí, ha sufrido porque no ha sido un partido que se le haya puesto fácil, porque había un de igual a igual, la tuvo Murici, bueno, y clarísima, después la tuvo Isaac Romero. Era un partido que abocado al 0-0, Sevilla ha sabido aprovechar después las oportunidades. Yo creo que la salida de Suso le ha dado otra marchita más y otra alternativa para buscar esos centros laterales. Ahí encontró la senda del gol. Ha sido un Sevilla muy sólido en defensa, consistente, fiable, que consigue otros 3 puntos después de los de Las Palmas, que prácticamente le hacen estar muy muy lejos de la salvación. Y con otra perspectiva de cara a los 6 partidos últimos, donde realmente hay un derbi apasionante que se va a vivir con mucha pasión, que no tienes presión por ganar y tienes pues mucho que ganar y nada que perder. Entonces, pues realmente esperemos que se vea un partido, se vea fútbol, y a partir de ahora, que los 6 últimos partidos, el equipo se suelte, ofrezca un buen fútbol, un buen juego y nos haga disfrutar y nos dé un buen sabor de boca, y que de 18 pues se puedan sumar lo máximo posible y se quede lo mejor posible para cerrar una temporada que no ha sido la mejor en los últimos años.
Gracias, Víctor, un abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Borja Aranda, tu resumen.
Bueno, pues un partido más o menos en lo esperado, con un Sevilla que intenta arriesgar muy poco y penalizar el error del rival. Le sale bien al equipo de Quique, y un Mallorca que vive en esa idea de ser muy consistente a nivel defensivo para intentar aprovechar también sus oportunidades. En ese duelo de pizarras, el primer tiempo ha sido bastante pobre en general, y la entrada de Suso en Sevilla ha cambiado cosas. Ha quitado un doble futbolista que tenía con Sumaré y con Agumé, que era un cromo repetido, y ha tenido algo más de fluidez. El Mallorca, ojo a la temporada, decepcionante. Primero, porque en el mercado de verano creo que se movió muy bien y mejoró la plantilla para estar cómodamente clasificado y a lo mejor dar un pasito más, incluso para ver si esa séptima plaza se pudiera despistar a algún equipo. Y de repente, con una gran competición de Copa del Rey donde llegó a la final, fue dejando un poquito de lado a la Liga y no se fue preocupando tanto de esa línea de resultados. Y ahora mismo juega en el nuevo Mirandilla. Si gana el Cádiz al Mallorca, se pone a 3 puntos, y con el gol habrás ganado porque empataron en la ida, como comentábamos antes. Cuidado la reacción del Mallorca, porque el Celta es verdad que está con 31, pero la dinámica del equipo vigués en cuanto a fútbol y sensaciones es mucho más positiva. Vamos a ver cómo gestiona estos últimos partidos, pero huele a final el próximo fin de semana para que el Mallorca pueda dar un golpe e intentar respirar y no verse en el juego del descenso hasta el final.
Yo lo veo muy complicado, ¿eh?
Yo lo veo complicado porque el Cádiz no es fiable.
¿Y porque es que si el Mallorca empata contra el Cádiz, hasta luego.
Sí, a ver, es que al final el Cádiz ha hecho los puntos que ha hecho, Parra. Es que estamos hablando de 25, como apuntabas tú, en 32 partidos. El calendario del Cádiz, que nos puede hacer ver también un poco su realidad, es ir al Bernabéu, después de jugar en el nuevo Mirandilla, recibir al Getafe, que no se juega nada, pero está compitiendo todos los partidos bien, va al Pizjuán, con un Sevilla que, bueno, matemáticamente en teoría debería estar salvado, recibe a Las Palmas y luego va al campo del Almería. Por lo tanto, los 3 próximos partidos, Mallorca, Bernabéu y recibir al Getafe, y veremos si el Pizjuán, este Sevilla, no está ya de vacaciones, es el punto que tiene el Cádiz real para poder competir, mientras que el Mallorca, para ver su calendario, tiene que ir al nuevo Mirandilla, tiene que recibir a un Atlético de Madrid que se está jugando Champions. Luego es verdad que juega con Las Palmas, que no se juega nada. Osasuna no se juega nada. Almería no se juega nada. Y recibe la última jornada el Getafe. Es decir, que el Mallorca, si es capaz de ganar al Cádiz, tiene un calendario a priori en el que podría sumar puntos. Y en esta línea el Celta, que es el que digo tiene mejores sensaciones, va a Mendizorroza, recibe al Villarreal, va al Metropolitano y luego va, ojo, recibe al Athletic Club de Bilbao. Es decir, tiene Atlético y Athletic que se están jugando la Champions. Calendario difícil también el del Celta. Por lo tanto, el Mallorca es cierto que en cuanto a partidos da la sensación de que si gana el Cádiz, a lo mejor va a tener algo más de posibilidad de estar tranquilo.
Habrá que verlo, desde luego que sí. A mí me parece muy complicado que se salve cualquiera de los 3 de abajo. Bueno, yo creo que Almería y Granada los damos todos por descendidos. Sí. Desde luego que este año los 3 están muy, muy, muy baratitos. Gracias, Borja.
A ti, Parra. Chao,
chao. Y ahora vamos a buscar al mejor futbolista del partido.
¿Y para ti quién ha sido Alonso Rivero?
Yo creo que el que ha cambiado la dinámica en el segundo tiempo, le ha dado otro aire, otra cara, ha sido el gaditano Suso, así que para mí el mejor del partido.
Gracias Alonso, un abrazo grande.
Un abrazo.
Y hablando de los mejores, me doy una última vuelta por esos premios Laureus que hemos escuchado a Pablo Villa con un montón de protagonistas en el micrófono de Radio Marca. Entiendo que ya recogiendo los bártulos, ¿verdad Pablo?
Sí, eso es, Parra, ya a las puertas de este Palacio de Cibeles, con esa última rueda de prensa que hemos escuchado de Novak Djokovic, uno de los grandes protagonistas de la noche, como el mejor deportista masculino de este año 2023, premiado por Laureus. Yo creo que una grandísima noticia, que Madrid haya podido acoger estos premios, que al final son considerados pues como uno de los grandes galardones del deporte, de los Oscars del deporte, y bueno, pues hemos tenido grandísimos protagonistas a lo largo de toda la tarde.
Pablo, cuéntame algún detalle, no sé, Bellingham ha pasado por allí, ha estado por allí Rafa Nadal, no sé, que hay algo que se haya podido ver entre bastidores.
Bueno, sobre todo yo me quedo con la frase de Bellingham, de que está muy cansado, ¿no? Ha sido una semana muy intensa para él, ese triunfo frente al Manchester City en los penaltis, el gol ayer decisivo frente al Barcelona, y luego, bueno, no hemos podido escuchar a Rafa Nadal por decisión suya. Vamos a ver, ojalá y pueda competir en Madrid. Ha levantado el pulgar hacia arriba diciendo si estaba bien, igual que Alcaraz, o sea que, bueno, pues yo creo que esas son las dos grandes noticias, ¿no? Pendientes de los nuestros en el tenis y de Bellingham, que sin duda ha sido el que ha centrado todas las miradas. No ha habido otros deportistas que sí que estaban nominados, como Haaland, como Messi, como Verstappen, que no han podido acudir por diferentes circunstancias. Pero bueno, Bellingham sin duda ha sido el gran atractivo.
Gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Parra.
Vamos a ver si podemos escuchar a Darder, que ha hablado en las teles con derechos en DAZN. Le escuchamos.
Sí, estamos ya por aquí con Sergi Darder, el jugador del Mallorca. ¿Qué tal, Sergi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que estarás pensando que qué pena, ¿no?, que ese gol de Abdón haya entrado ya tan tarde, con tan poco tiempo.
Sí, evidentemente cuando vas dos goles en contra es demasiado para un equipo como nosotros. Somos de resultados cortos. Ya te digo, creo que ha sido un partido muy igualado. Creo que en ningún momento han merecido ellos ir por dos goles de ventaja. Creo que nosotros hemos tenido las nuestras, pero evidentemente es un equipo de un talento individual, pues de Europa, por no decir de Champions. Entonces, cuando cometes errores, mínimos errores, pues ese tipo de jugadores de un nivel tan alto, pues te castigan.
Me lo acabas de decir prácticamente, pero ¿qué ha cambiado tanto de la primera parte a la segunda? Porque os hemos visto muy bien, muy seguros en esa primera parte. Ha entrado Suso y ha revolucionado el partido, ¿no?
Bueno, al final viene también del cambio de sistema, que todavía estamos un poco medio colocándonos, un poco desajustado, ya te digo. Al final creo que es una jugada muy buena de parte de ellos. Seguramente nosotros hemos hecho cosas mal en esa acción para evitar el gol. Pero bueno, cuando se juntan lo que te he dicho, Jesús, Suso, Nesiri, al final tienes que estar muy metido, muy concentrado, porque si no son capaces de desequilibrarlo. Evidentemente con el 1-0 ya el partido cambiamos otra vez de sistema, vamos un poco al ataque, ya te meten el segundo. Bueno, ya te digo, creo que la diferencia está en las áreas. El talento suyo ha marcado un poco más la diferencia que el nuestro en ese sentido. Aún así creo que nosotros hemos hecho un partido muy correcto y seguramente hemos merecido algo más.
Sergi, la permanencia o el descenso sigue estando a 6 puntos, pero hay una batalla importantísima el próximo fin de semana en el nuevo Mirandilla. ¿Cómo llegáis a ese partido? Porque no ha sido fácil, ¿no?, llegar hasta aquí, esa final de la Copa del Rey, el partido contra el Real Madrid. ¿Cómo estáis?
A ver, es verdad que no hay que poner excusa ni mucho menos, pero evidentemente la Copa junto con el calendario pues ha hecho que sea complicado. Aún así, pues dentro de lo malo, pues seguimos con la misma distancia del descenso que antes de empezar la jornada, y ahora tenemos pues una final. Creo que nos jugamos todos, si somos capaces de ganar el domingo, pues seguramente no diremos que está hecho, pero sí que daremos un golpe muy importante. Ya te digo, creo que hoy al menos deberíamos de haber empatado para seguir, bueno, pues un puntito más, serían 3 partidos, no 2 ahora. Pero bueno, ya te digo, con ganas de que llegue el domingo, de jugar ese tipo de partidos que son los que marcan una temporada. Y ya te digo, más allá de venir pues del golpe duro de la Copa y de esas dos derrotas, creo que el equipo compite, que el equipo, más allá de juegue contra quien juegue y quien juegue de nosotros, pues da la cara contra todo el mundo, y así será seguro el domingo.
Sergi Darder.
Las palabras de Sergi Darder, el futbolista del Real Club Deportivo Mallorca. 2-1 ha caído su equipo. Nosotros, ¿qué hacemos a esta hora de la noche? Una llamadita a la suerte, venga.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
en el sorteo del cupón de diario celebrado en el día de hoy. El número ha sido el 49.866-49866, serie el 13013.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 16 de noviembre de 2021.
Y el número de la suerte, el...
3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes. Con el patrocinio de Allianz.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
Y escuchamos también en DAZN a... Ocampos.
Estamos ya con Lucas Ocampos, que ha podido levantarse. ¿Cómo ha podido? Estás que no puedes más, ¿no? Rendido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que hicimos un esfuerzo impresionante. Sabíamos que necesitábamos la victoria para ya estar tranquilo y poder pensar en el partido siguiente. Y al final sufrimos un poco, pero dentro de todo tuvimos todo muy correcto y hicimos un gran partido.
Lucas, te hemos visto en la primera parte sobre todo estar un poco, no estabas a gusto, no sé qué pasaba, no encontrabas el lugar, ¿cómo te estabas encontrando tú en esta primera parte?
Bueno, la primera parte era verdad que no encontrábamos los espacios porque muchas veces me encontraba solo contra tres y tenía que volver y no había mucho movimiento. En el segundo tiempo al final el míster movió las piezas, encontramos un poquito más de desmarque, de asociaciones y marcamos la diferencia.
Lucas, no sé cómo lo habrás pasado esta temporada, no ha sido fácil, ya son 12 puntos, ¿no? Del descenso, ¿vas a dormir hoy más tranquilo?
Sí, la verdad que la pasamos muy, muy mal, muy difícil, porque veníamos de ganar una copa, de que sea toda alegría, pensábamos que este año iba a ser diferente y bueno, y terminamos sufriendo como no tendríamos que hacerlo y nada, ojalá que el año que viene sea totalmente diferente y no nos reconozcamos como el equipo que somos, ¿no?
Lucas Ocampos.
Bueno, pues las palabras
gracias.
De Lucas Ocampos, del futbolista del Sevilla. Nosotros que hasta ahora de la noche buscamos, como cada lunes, una historia diferente en el fútbol.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón.
Nos encanta el fútbol, nos encanta contar historias y nos encanta también que los jugadores españoles viajen por el mundo. Y voy a saludar a Adrián García Rosado, que, bueno, es el primer jugador español en la historia en jugar en Bután y que además tiene también experiencia en Tailandia. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Parra? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Me hace ilusión presentarte de manera tan formal, porque yo acostumbro a llamarte Rubio, pero bueno, no pasa nada. Yo, en este caso, te llamamos como protagonista, con lo cual, pleitesía al 14 en Bután, que es el Instagram en donde contaste un poco todo, que precisamente Bután, te he visto hoy, que es donde está haciendo la luna de miel el alcalde, donde la ha hecho el alcalde de Madrid, ¿no? O algo así.
Eso es. Ha salido un poquito el tema de Bután. Es verdad que lo han llevado muy en secreto, digamos, o muy íntimamente, porque no ha subido nada de contenido, que estaba yo ahí con el ojo para ver si podía ver algo. Y han estado, creo que una semana en Bután y otra semana en Maldivas. Así que nada, he aprovechado yo el tirón también para subir un poquito de contenido y bueno, aprovechar este viaje de Almeida, del alcalde, a un sitio tan singular y tan poco conocido como Bután.
¿Cómo es Bután?
Bután, lo primero de todo, es precioso. Precioso y muy verde, porque por constitución tienen más del 60% del terreno protegido frente a la acción humana. Eso hace que, pues imagínate, Parra, que al final sea un país con muy poquita acción humana, con mucho bosque y hasta las ciudades, que son ciudades relativamente grandes para ese terreno, pues están bastante protegidas de cara a tema de talas, a tema de edificación y demás. Así que es un país precioso. Por supuesto, no es un lugar donde solo hay felicidad, tiene muchos problemas, se enfrentan a muchos problemas, es un país en vías de desarrollo, pero es un lugar muy bonito de ver.
Uh-huh. Me acuerdo de la historia de cómo surgió el tema de Mongolia. Creo que he dicho antes Tailandia, pero no, es Mongolia, donde estuviste jugando también con el tema de un entrenador que te conocía y demás. Pero esta historia en Bután, no sé un poco cómo surgió y dónde estuvo el origen. Y no sé si fuiste tú el que lo buscó, si te llegó. Cuéntanos un poco cómo te vas para allá rumbo a Bután.
No, pues no te falla la memoria. Realmente lo de Bután es un poco la continuación, aunque 7 años más tarde, porque Mongolia fue en 2016, pero es la continuación, porque la misma persona que me lleva a Mongolia, a Ulaanbaatar, que fue el entrenador del equipo para el que jugué yo allí, luego se convirtió un poco en una especie de director de scouting del equipo de Bután. Y dentro de ese scouting, pues él tenía encomendada la labor de buscar jugadores europeos que no fuesen jugadores de primer nivel aquí, porque evidentemente un jugador de primera, segunda, primera ref de España no se va a ir allá a jugar, pero sí jugadores de una preferente, de una regional, que estén dispuestos a, no por una oferta muy cuantiosa en cuanto a dinero y en cuanto a condiciones, pero a vivir una experiencia y al final utilizar el fútbol como un poco la excusa, entiéndeme bien, porque yo fui allí profesionalmente a jugar al fútbol e intentar ganar una liga, pero bueno, gente que quisiera vivir experiencias gracias a este deporte.
Porque tú aquí, ¿dónde estabas en ese momento?
Yo estaba en Electrocor, que es el equipo en el que estoy ahora, es un equipo de Las Rozas, aquí en Madrid. Estamos en primera regional. Si con un poquito de suerte en 3 o 4 semanas te diré que estamos en preferente, porque estamos ahí cerquita de conseguir el objetivo de ascender. Y yo al final aquí pues gano muy poquito dinero del fútbol y me fui allí a ganar más dinero. Además conseguí teletrabajar, así que bueno, fue una oportunidad de viajar increíble.
La gente que conozca ahora la historia, recomiendo que sigan al 14 en Bután, porque me parece muy chulo cómo cuentas, entre otras cosas, cómo vas a vivir a una casa, ¿no? Que la experiencia anterior en Mongolia ya te hizo ver un poco que había que tener ciertas certezas a la hora de elegirla.
Sí, a mí en Mongolia es verdad que hice callo un poco, ¿no? Es decir, yo tenía 23 años, por diferentes razones sí que necesitaba salir de España, me vino en un buen momento. Pero me engañaron bastante a mí y al entrenador que se fue conmigo, que es Sadab, que es el que luego me llevó a Bután. Aún así, bueno, pasó el tiempo suficiente como para rehacerme un poco, para volver a confiar en que un viaje así podría salir, y he de decir que es que desde el primer momento mi club de allí, el Thimphu City, que es bueno, uno de los 2 clubes más grandes del país, hubo una transparencia absoluta, ¿no? Me enseñaron la casa en vídeo, me enseñaron un poco dónde iba a quedarme, qué cosas había alrededor, cuánto tiempo se tardaba el estadio. Entonces, bueno, gracias a la tecnología pude estar antes de viajar en los sitios en los que iba a vivir. Luego, evidentemente, hay una parte de un porcentaje de azar y de confiar en gente que no conoces, pero salió todo bien. Sí, salió todo bien. Como bien dices, lo cuento. Bueno, tengo un podcast que estoy cocinando ahora la segunda temporada, se llama El 14 en Bután. Tengo un blog también del mismo nombre, entonces, bueno, he ido contando ahí toda la experiencia porque creo que da para mucho, mucha reflexión y mucho que compartir.
¿Qué nivel había en Bután?
Pues mira, precisamente, bueno, parece que solo me estoy dando autobombo, pero es que precisamente en uno de los contenidos del blog que hago, porque me lo preguntaban mucho, es quién ganaría, Electrocor o Thimphu City, ¿no? ¿Quién ganaría, el subcampeón de la Liga de Bután o un equipo de primera regional preferente de aquí de España? A mí me encantaría comprobarlo con un viaje o de Thimphu City o de Electrocor, pero así tirando de fútbol ficción, te diría que Electrocor, ¿vale? Porque aunque físicamente sean más rápidos, y se juega más ritmo allí en Bután, en general tácticamente, técnicamente aquí en España estamos por encima, ¿vale? Y se nota mucho que aquí al final todos los jugadores de mi categoría, de primera regional o de preferente, han tenido una formación de muchísimos años en diferentes clubes, con buenas academias, con buenos entrenadores, con muchos recursos. Allí en Bután hay gente jugando en primera división que ha empezado a jugar hace 3 o 4 años al fútbol. Entonces aquí es donde se hace bastante patente la diferencia de nivel.
¿Cómo es el butanés? La persona de... Bueno, no sé si se dice butanés. ¿Cómo es la persona de Bután? ¿Cómo es un vestuario de un equipo de allí?
Da para horas. Yo es verdad que he estado solo 5 o 6 meses, entonces tampoco podemos hacer un juicio general. Me encantaría conocerles más en profundidad. Son gente que al principio, al ver que tú eres extranjero, te da cierto espacio. No son gente que vaya a abrirte una conversación, que vaya a preguntarte rápido por tu ciudad, por tu familia, por tus costumbres, Pero en cuanto tú haces ese, no es un esfuerzo, es lo que sale naturalmente, ¿no? En cuanto tú te acercas a ellos y entablas conversación y les preguntas, siempre te lo devuelven con mucha curiosidad, ¿no? Entonces, digamos que sí que te dejan un espacio, pero en cuanto tú demuestras que quieres hablar con ellos, son gente súper hospitalaria. Me abrieron sus casas, me invitaron a conocer a sus familias, sus lugares, he participado en rituales, ceremonias budistas. Entonces, fue una inmersión plena gracias a que ellos son muy hospitalarios.
Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Tú llegaste allí a ser subcampeón y ahora en ese podcast yo creo que la gente tiene que conocer más la historia e historias de diferentes personas que viven el fútbol de una manera un poquito diferente. Adri, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Parra, que vaya todo bien. Un
el
abrazo.
14 en Bután, yo creo que es un podcast que no os podéis perder. Dejadme que me vaya hasta, bueno, no sé si ya todavía es la alfombra roja de los premios Laureus, pero creo que hasta hora de la noche me escucha la seleccionadora nacional, Monse Tomé. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena por ese premio a Mejor Equipo Global y ese premio Laureus.
Muchas gracias, estamos muy contentas todas.
Imagino que una alegría enorme, ¿no?
Sí, sí, sí. Haber recibido este premio tan prestigioso del deporte, pues bueno, es un poco fruto al trabajo, al gran trabajo que lleva haciendo mucha gente durante mucho tiempo y bueno, y ahora estamos disfrutándolo.
Ya sabes, Monse, que a mí me gusta preguntarte por un poco análisis más futboleros y demás. Me gusta tratar así el fútbol femenino porque creo que es como tenemos que hacerlo, pero claro, no me puedo olvidar de cuando jugadoras como tú estabais en poco menos que en el barro y era recibir un premio Laureus, ¿no? Es verdad, Monse, que tenemos que ir mirando hacia los análisis más sesudos de fútbol y hablando de fútbol y demás, pero no podemos olvidar de dónde venimos y esto hace 15 años era una absoluta locura que un equipo femenino español de fútbol recibiera un premio Laureus.
Sin duda, en aquella época pues las que jugábamos lo hacíamos porque nos gustaba, esto creo que es el gen que mantenemos y que tenemos que seguir cuidando y teniendo, esto nos va a hacer tener los pies en la tierra y sobre todo formar parte de este fútbol bueno que transmite tantas buenas cosas y ahora pues poder disfrutar de este evento, de este momento con la capacidad, la calidad de estas grandísimas futbolistas que han conseguido llevarnos a lo más alto.
Y poder intentar rubricarlo este año con una medalla olímpica, ¿no?
Pues sí, vamos ahora a preparar los próximos partidos que tenemos de cara a la clasificación para Juegos, para la Eurocopa. Y esto también nos prepara para los Juegos Olímpicos, que, bueno, por supuesto empezaremos con la fase de grupo, pero tenemos que prepararnos bien para ir a por todo.
Pues Monse, te agradezco mucho este ratito, ya descansar. Mañana, como me dijiste un día en una entrevista, prontito a hacer deporte y luego ya prontito a la federación a seguir currando y viendo fútbol, ¿no?
Así es, así hoy es. Ya me estoy demorando un poco, así que nada, llegaré, pero cumpliré con
bueno, pues
horarios.
Puedes posponer la alarma 5 minutillos mañana. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
Un abrazo para Monse Tomé, la seleccionadora nacional en directo en sintonía de Radio Marca, después de ese premio Laureus que ha recibido en el día de hoy el equipo femenino, el equipo nacional y un conjunto que eso, que se ha llevado, pues yo creo que una distinción absolutamente enorme, que si empiezas a mirar un poco la nómina, te salen equipos como, por ejemplo, la Selección Nacional de Rugby, que es absolutamente espectacular. Creo que me pide paso Juan Antonio Pineda, desde la zona mixta del Sánchez Pizjuán, con caras, con semblantes, con sensaciones después de esa victoria que al final ha sido un poco sufrida, ¿no, Pineda?
No encontramos mucho los espacios, no encontrábamos la movilidad que al final...
Está hablando Campos.
Encontró... terminamos ganando un partido que era súper complicado y súper necesitado tanto para nosotros como para la gente que se merecía una victoria después de tanto tiempo.
Bueno, pues acaba de terminar Parra Lucas Ocampos, que escuchamos en marcador en su última intervención, satisfecho por la victoria. Decía que había tenido que trabajar mucho el partido, sufrir la primera parte, disfrutar más la segunda, y que por mucho que el objetivo esté casi conseguido, habiendo un derbi el próximo domingo, el relax y la tranquilidad no va a llegar ni mucho menos al vestuario del Sevilla.
Pineda, ¿qué sensación, qué regusto deja esta victoria?
Pues yo creo que la tranquilidad definitiva, porque con 12 puntos quedando 18, creo que el objetivo del Sevilla ya se ha conseguido. Bueno, el objetivo a raíz de la temporada no era ni mucho menos el objetivo inicial. Y bueno, pues la sensación de que Quique Sánchez Flores estaba mirando los números desde que ha llegado al Sevilla, los números son muy buenos, iría octavo en la clasificación. Si nos atenemos solamente a esas jornadas que ha disputado como el técnico madrileño, estaría solamente a 3 puntos de Europa. Por tanto, creo que el mérito del técnico madrileño es tremendo por la situación en la que llegó. Pero es cierto que todavía hay muchas dudas por la forma de jugar del equipo de cara al proyecto del año que viene, pero a día de hoy tranquilidad, sensación de que en las seis próximas jornadas el Sevilla al menos va a jugar sin ningún tipo de presión y que tiene la oportunidad de disfrutar del derbi el próximo domingo en un partido donde habitualmente se le da muy bien, un escenario como el Villamarín donde habitualmente el Sevilla es capaz de sacar muchos puntos.
Mira, vamos a ver si podemos escuchar en directo un poquito a Oliver Torres, está preguntando una leyenda del sevillismo como es Coque.
Plantear y enfocar esta
semana. Y mira, vamos a escuchar a
Oliver. Es una semana ilusionante, bonita y que vamos con todo, ¿no? Tú sabes lo que significa para el Sevilla ganar en el Benito Villamarín y no tenemos otra idea en la cabeza, ¿no? Enfocar desde mañana ya, preparar ese partido, que sea un partido increíble tanto para la ciudad como para el mundo, que el Gran Derby sea un partido bonito, especial y que obviamente los tres puntos caigan de nuestro lado.
Y Omar, nos vas a permitir otra pregunta para Oliver porque no se va a ir de aquí de rositas, porque ¿qué va a pasar contigo la temporada que viene? Tu contrato está en el aire, el sevillismo quiere saber, ¿no? Si va a continuar o no Oliver Torres. Es verdad que te estamos viendo ahora con Quique, que has conseguido pues esa regularidad, ¿no?, en la titularidad, pero ¿y el futuro?
Bueno, pues como siempre digo, el futuro es incierto, ¿no? Es verdad que esta temporada, como ha sido tan movida también emocionalmente, que hemos pasado por momentos muy difíciles, ahora pues estamos un poco mejor. Lo más importante es sellar, por así decirlo, pues la temporada y ver qué pasa. Es verdad que no tengo ninguna noticia por parte del club, tampoco es una preocupación que tenga en mi cabeza. Si el club quiere hablar, pues obviamente Sevilla es un gran club, es una gran ciudad. Y bueno, a partir de ahí, pues el futuro y el fútbol es complicado y veremos qué pasa.
Pues chicos, las palabras de Oliver Torres, el futbolista del Sevilla, está hablando Javier Aguirre en sala de prensa. Sí, escuchamos una respuesta del Vasco, venga.
Muy bien jugada por nosotros, muy muy bien. El equipo tuvo la pelota, tuvo una ocasión muy clara, no tuvo mucha más, pero y ellos creo que tuvieron un tiro por ahí, un mano a mano que está medio dudosillo, pero bueno, creo que fue un partido, la primera parte muy bueno de nuestro equipo, que no se tradujo en gol. Llegamos al vestuario 0-0, la idea era mantenernos igual. Iba así el más 11 el partido cuando nos equivocamos atrás y nos hacen el gol y eso nos descontroló porque ya nos desubicamos, ya hicimos muchos cambios, cambiamos el esquema táctico, muchos jugadores nuevos, ya fue una ida y vuelta que no me interesaba mucho. Nos hacen el segundo y el gol fue demasiado tarde, el 1, ¿no? Realmente maquilló el marcador, pero sí, yo vista la primera parte creo que merecíamos algo más, pero esto es fútbol, no hay tiempo para lamentos. Estamos ya el sábado que viene, no sé cuándo, en una otra final como esta.
Sí. Buenas, Antonio García para la Corina Nervión. Está siendo semanas complicadas para...
A ver si nos da tiempo a escuchar aquí que Sánchez Flores, con los compañeros de Dazón...
Sí, sabemos que el rival iba a ser incómodo, iba a emparejarnos por todo el campo, que defensivamente es un equipo muy, muy serio, muy firme. Nosotros no hemos hecho un buen primer tiempo, hemos tenido muchas dificultades para enlazar pases, para llegar a la portería contraria.
Las palabras de Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla. Hasta aquí llega este marcador de Radio Marca. Ahora goles con Pedro Pablo Parrado. Gracias a Mario Reyes, a Santi, gracias a Marcos Bernat, a Dani López y al currazo que se han pegado hoy Pablo Villa y Javier Mancebo en la alfombra roja de los premios Laureus. Mañana más marcador a las 7, que hay Euroliga. Chao.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Sí, en este país deportivo hoy se ha hablado en todos los sitios de ese balón de Yamal. Si entró o no entró. ¿Entró la pelotita o no entró la pelotita? La pregunta del millón. Y encima aparece Xavi el otro día, después del partido, llorando. Ahora parece que va a mantener una reunión, una cumbre, con el staff de Laporta y compañía. con Laporta y sus amiguetes para saber, para adivinar, para encontrar una solución a su futuro. ¿Va a negociar continuar una temporada más o va a negociar su finiquito para marcharse el 30 de junio? Otra incógnita que hay que resolver. Pero es que hoy lo de Laporta, tengo la sensación, pero ¿quién le aconseja? ¿Quién asesora a Laporta? ¿Por qué se mete cada minuto que pasa de la vida en líos? Aparece en escena, buscando justificaciones y excusas a la derrota de anoche en el Clásico. Ya no tiene ningún escudo que le proteja, ni la Champions ni la Liga. Ni tampoco Xavi. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor son capaces de convencerle después de la chapuza que montaron en su momento, de anunciar a los cuatro vientos que se marchaba el 30 de junio. ¿Cómo quedaría mi amigo Xavi? ¿Quedaría como la Chelito? Así de claro. Hay que ser consecuente con lo que uno dice. Y si querías marcharte, no lo anuncies a los cuatro vientos. En Petit Comité se habla este asunto y queda ahí. Y al final, si te vas, pues lo anuncias el último día, no como ahora. Y además diciendo que lo había adelantado para liberar de la presión a sus jugadores. Todos son cuentos chinos. Bueno, hablando de Frenkie de Jong, antes de que se me olvide, parece que ya se pierde toda la temporada con la lesión que tiene. Otro problema más, otra baja más para el Barcelona de Xavi. Esta es la realidad. Pero predica en el desierto azulgrana. Ya nadie cree en lo que está diciendo. Siempre le habían comprado el humo, porque de verdad que es un gran vendedor. Eso nadie lo discute. Pero tiene que pensar en otras cosas. ¿Qué habrá hablado anoche durante muchos minutos y en el almuerzo con el Madrid, con su amigo Florentino? Y que nadie se engañe, Florentino es el asesor, es la persona que más está apoyando y ayudando a Laporta en su devenir económico, en la situación real y tremenda que sufre el Barcelona. No sé cómo va a salir de esta. Yo siempre he dicho y estoy pensando y estoy convencido de que no tiene más salida que convertirse en una sociedad anónima deportiva. Ese es el camino que le espera al Barcelona. Fabricar un nuevo equipo, diseñar un nuevo proyecto. Económicamente no hay dinero, ya no hay más historias con las palancas. Por eso la situación es complicada y delicada. ¿Qué va a hacer Xavi si no le traen lo que pide para seguir el Barcelona? No se lleva bien con Deco, que es el director deportivo, que tiene mando en plaza. Por lo tanto, situación tremendamente complicada y delicada. Y decía lo de Florentino y Laporta porque es el asesor externo más importante que tiene Laporta y el Barcelona. Y Laporta es el mejor cliente porque quiere Florentino de ayudar al equipo azulgrana porque son los dos portaaviones de la Liga Española. Y los equipos más importantes en el mundo. Y eso hay que decirlo, y es la realidad que tenemos en la futbolística española. Pero no tenemos la tecnología del gol. Tiene guasa, ¿no? Tiene gracia la cosa. Nos gastamos pasta y pasta y millones y millones. Y dice Tebas que 3 millones no se los gasta. Porque para 4 jugadas polémicas al año, pues que no invierte ese dinero. Hemos hecho el ridículo en el mundo. En el clásico, Madrid-Barça. Repito, ¿quién me contesta? ¿Alguien lo ha visto? ¿Entró o no entró la pelotita? Esa es la pregunta del millón. De eso se habla del clásico de la Liga Española. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
De ahora mismo, el Sevilla le gana al Mallorca 2-1, asegura la permanencia el equipo de Quique Sánchez Flores y más problemas para el equipo de Javier Aguirre, que todavía se mete en problemas con la permanencia en la Liga Española. Y la próxima semana, el próximo partido, ¿qué encuentro? Alta tensión en el Carranza, Cádiz-Mallorca, dos equipos que se la juegan. Bueno, estoy con mi amigo Pineda en Sevilla. Pineda, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Parrado? Muy buenas. Mira,
buenas noches.
Te voy a poner rápidamente a Oliver Torres, que está al lado mía compareciendo. Vamos a escuchar un sonido del cacereño. Oliver Torres en directo en sintonía de Goles en Radio Marca.
Un partido bonito para toda la ciudad, que Sevilla enseña al mundo de lo que es capaz los dos equipos de la ciudad y que sea una gran fiesta del fútbol.
Oliver, para ti puede ser un partido especial porque a lo mejor puede ser tu último derbi. No sé si eso lo tienes en mente, un partido especial para ti.
El futuro es incierto, nunca se sabe. Para mí, cada vez que he visto la camiseta del Sevilla es especial, es único y intentaré disfrutarlo al máximo, sea mi último derbi o venga muchos más, no lo sé.
Oliver, ¿para ti Sergio Ramos está a nivel de ir a la Eurocopa?
Para mí Ramos ahora mismo está a nivel de todo, ¿no? Creo que lo que transmite, la forma en la que interpreta los partidos, la forma en la que juega, la forma en la que exige, creo que es un referente y que debería estar en cualquier sitio.
Bueno, pues las palabras de Oliver Torres Parrado hablando del derbi.
El bueno de Oliver Torres, ¿su última temporada en el Sevilla o va a seguir? ¿Tú qué piensas?
No, va a terminar contrato, termina contrato, ¿no? Y no va a renovar porque de hecho estamos ya prácticamente en el mes de mayo y no ha habido ni siquiera una reunión. Oliver Torres lleva 5 años aquí, ha cumplido un ciclo, tiene además un contrato económicamente muy importante.
¿Cómo pasa el tiempo, Pineda?
Sí. Y además él entiende que está ante la última gran oportunidad de firmar un buen contrato, que hay ligas exóticas donde le van a ofrecer mucho dinero, y él aquí en el Sevilla sabe que va a haber una rebaja salarial muy importante y aquí no va a poder cobrar tanto, por tanto creo que ambas partes están de acuerdo y lo normal es que Oliver se marche del Sevilla y bueno, va a dejar una buena, Barrado, dentro de lo mal que ha estado el Sevilla esta temporada creo que Oliver Torres ha sido de lo más potable y bueno, estaba por aquí también cerquita Suso, que ha hecho una gran segunda parte hoy, ha arreglado la cara del Sevilla que estaba jugando muy mal al fútbol en la primera parte y una victoria contra el Mallorca, rival directo que deja al Sevilla ya a 12 del descenso.
No está mal. Seguro la permanencia es una buena noticia para
Sevilla. Ya está conseguida. Sí.
Claro. Y problemas para el Mallorca, que se mete todavía problemas el equipo de Aguirre, ojo.
Sí. Y yo creo que el Mallorca, y coincido con el técnico, que lo ha dicho en sala de prensa y también algunos jugadores en zona mixta, no ha merecido perder. Yo creo que el intercambio de golpes, quizá el empate hubiera sido más justo, pero es cierto que el Sevilla ha tenido más pegada, que Suso ha hecho una gran segunda parte, que En-Nesyri ha vuelto a hacer un golazo y luego Isaac Romero, con un poquito de suerte, se ha reencontrado con el gol y el Sevilla se queda a 12, quedan 18. Y bueno, yo te podría decir temporada finiquitada, pero con lo que hay el domingo en esta ciudad, hablar de temporada finiquitada me parece muy atrevido, ¿no? Yo creo que el Sevilla va a ir al Villamarín a intentar ganar, a intentar hacer su trabajo y si puede fastidiar a su rival en la pelea por Europa.
Sí,
hay muchas ganas, ya se veían incluso.
¿Era de lo
banderas
que se hablaba en la feria, Pineda?
Yo creo que en la feria se ha hablado menos del derbi, porque el Betis estaba jugando ante el Valencia, un partido muy importante, y el Sevilla ante el Mallorca, pero una vez los dos equipos han ganado, además llegan una gran racha, el Sevilla llega con 3 victorias consecutivas, el Betis llega con 2 victorias consecutivas, yo creo que llega en un buen momento, el Betis jugándose la pelea por Europa, no solo la séptima plaza, sino también la sexta con la Real Sociedad, y el Sevilla, bueno, pues llega desahogado y al menos con la intención de sumar puntos y escalar posiciones en la clasificación.
Oye, te has convertido en un secreto, ¿es verdad que ha sido el barbero de Quique Sánchez Flores?
Pues le queda mejor, le queda bien.
No tiene nada que ver, vamos a ver. Así parece un chaval y más joven, hombre. Por favor, con esa barba que llevaba.
Sí, es verdad que es un tipo que tiene presencia, es elegante, viste bien, va siempre.
Siempre ha sido
bien.
Así, el bandido siempre ha sido así.
Totalmente.
De la saga Flores.
Sin la barba, yo creo que además la cámara lo busca, lo enfocan, él lo sabe y bueno, la verdad que más allá de la anécdota y del aspecto de Quique, creo que ha hecho un trabajo sensacional, que los números así hablan de ello. Si hacemos una clasificación general de la Liga desde que llegó Quique, el Sevilla sería octavo, estaría solo a 3 puntos de Europa y creo que en la situación que llegó, como estaba el vestuario, como estaba el equipo que no le ganaba absolutamente a nadie, creo que tiene un mérito tremendo, 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 a pesar de que en el club no tiene nada claro que vaya a ser el encargado de llevar el proyecto del Sevilla la próxima temporada.
Bueno, dime una cosa, Quique está con Oltra, ¿no? En el banquillo, los dos entrenadores. ¿Tú crees que puede seguir? ¿Hay un compromiso que si queda entre los 10 primeros podría seguir un año más Quique Sánchez Flores o no?
Hay un compromiso.
Porque se habla de otros entrenadores que ya están apalabrados,
Sí, bueno, más que apalabrados hay entrenadores que se están sondeando. Ha sonado Maresca, por ejemplo, que está en el Leicester, que se le guarda mucho un buen recuerdo.
Arrasate también.
Yagoba Arrasate, que termina también contrato. Ha sonado Raúl González Blanco, que le gusta mucho a Víctor Horta. A ver, aquí lo que hay es un problema de sintonía, más allá de cómo quede el Sevilla, si queda el décimo, si queda el duodécimo, que es verdad que hay un término contractual. Si el Sevilla queda el 10 para arriba, para echar aquí que hay que pagarle, si queda el 10 para abajo, para echar aquí que no hay que pagarle, es un tema contractual, pero aquí hay más un tema de proyecto a largo plazo. El Sevilla no se quiere equivocar a la hora de elegir al entrenador, porque ya se ha equivocado muchas veces los 2 últimos años y la sintonía no ha sido buena entre dirección deportiva y cuerpo técnico. Por tanto, a día de hoy yo creo que, si me preguntas ahora, apostaría más por el no que por el sí, pero en el fútbol quedan 6 jornadas y puede cambiar todo.
Hay que cambiar todo. todo enseguida, minuto a minuto, querido Pineda, ya te lo digo yo.
Sí, señor, pero al menos ya con tranquilidad y con las chanclas casi puestas, ¿eh? Que a 6 jornadas, como estaba el Sevilla en enero, yo creo que más de uno lo hubiera firmado.
Te veo bien, querido Pineda, amigo mío, un abrazo fuerte. Sí. Cuídate.
Sí, señor Parrado, un abrazo fuerte.
Aquí seguimos, 20 minutos para la medianoche, estamos en goles. Te cuento una cosa, dice Marca, y además con criterio nuestro amigo Ochoa, Juan Ignacio García Ochoa, su director, hablando de Modric, ¿qué va a pasar con el croata? ¿Va a seguir o no va a seguir un año más? El jugador, según parece, quiere seguir una temporada más. ¿Le dejarán continuar en el Madrid? Kroos parece que sí va a seguir. Lo de Modric es cuestión distinta y diferente. Lo va a decidir Ancelotti y también Florentino Pérez. Pero repito, a esta hora de la noche, Modric quiere seguir una temporada más en el Real Madrid. Aquí estamos, en goles. No pierdo la sintonía. Ahora estamos en unos instantes en Barcelona.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Barcelona Mon Amour, así como suena. Vamos a hablar del clásico, de lo que hizo el Barcelona, que de alguna forma, bueno, no pudo intentar meterle presión al Madrid para pelear todavía por la Liga, a falta de 6 jornadas. El Madrid, yo diría que después del triunfo, liquida la competición doméstica, pero hay muchas cosas que analizar. El día después, la resaca, los lloros de Laporta, también de Xavi, la aparición del presidente del Barça diciendo que va a intentar pedir explicaciones al CTA y a la Federación Española sobre ese balón, si entró o no entró, el balón de Yamal. Esa es la pregunta del millón que vamos a comenzar. Y si Xavi va a seguir la próxima temporada al frente del Barcelona. Por lo tanto, hay muchos temas que analizar. Hoy con un tridente de lujo, mi amigo Antonio Guijarro, nuestro hombre de la ciudad condal en Barcelona. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Parrado, buenas noches. Buenas noches.
¿Disfrutaste anoche en el Bernabéu? ¿En el Planetario?
Pues sí, la verdad es que... Disfruté muchísimo porque he estado en uno de los mejores estadios del mundo y todavía no está terminado.
Hombre, el Camp Nou cuando acabe será también un buen estadio, me imagino.
El estadio del Camp Nou, espero y deseo que también sea otro de los mejores estadios del mundo. Que no tendrá las modernidades del Bernabéu, eso ya lo digo con antelación.
¿Qué
no,
es lo que más te sorprendió? ¿El videomarcador ese de 360 grados?
Yo me he quedado con el videomarcador y con el Jumbo 747 entrando por delante y también, con un ruido que parecía que estaba sobrevolando, pero vamos, encima de nosotros, una auténtica pasada, el sonido, bueno, el trato, las instalaciones de prensa. Yo creo que está haciendo, Florentino Pérez está construyendo un campo de estos de auténtico lujo, ¿no? Para que la gente disfrute. Además, cuando entres en el campo, si hace frío fuera no lo vas a notar, que eso también es una garantía por por el lugar donde está construido.
Según la
está
temperatura,
en plena Castellana, claro. Y en pleno Madrid, que hace frío en invierno, evidentemente.
Echado todo, sí, sí, es tremendo, claro. Es tremendo la obra.
Pero,
de
pero fíjate, fíjate, Parrado, que hoy yo tengo una gran duda. Habíamos quedado que Xavi Hernández había dicho que se marchaba.
Sí, sí, así de claro, eso lo ha dicho. Vamos.
Sí, sí, de acuerdo.
O sea,
sí,
ahora, y ahora, vamos a ver, da marcha atrás, ahora va a querer seguir, sí, otra temporada la que tiene firmada con el Barça. ¿Qué va a hacer, Xavi?
Yo creo que
porque va a quedar como la Chelito, ya te lo digo yo, ¿eh?
Yo creo que esto es una negociación pura y dura.
Ahora, prefiero a Xavi antes que a Marque, también te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, pero yo creo que esto es una negociación pura y dura. Yo creo que en estos momentos, y además tengo una noticia que darte. A mí me han contado esta
tarde. Negociación económica, negociación deportiva.
Finiquito, para arreglar el finiquito.
Arreglar el finiquito. O sea, que tú piensas entonces, sí, que se va del Barcelona.
Yo pienso que sí, pienso que sí. Porque además es que hay una razón muy importante para pensar en esto. Es que a Xavi no le van a dar lo que él pidió la próxima temporada. Y encima va a tener que acarrear con Cancelo y con, yeah, y con Joao Félix, con Calzador, por segundo año consecutivo. Quieren ficharlos y quieren tenerlos en la plantilla. Y si realmente Xavi tragara con esto, después de decir que no va a continuar, después del paripé, después de, bueno, de la chapuza aquella que, sí, comentamos, sería un ridículo. No, es que sería
eso
un ridículo
yo, ¿eh?
A todos los niveles. Por lo tanto, yo creo, esta tarde he hablado con varias personas, que además llegando de Madrid, y me han llamado dos personas que he tenido conversaciones con ellos, uno con esta mañana y me estaban mirando el tema, y dicen, Antonio, esto tiene pinta de ser una negociación para cerrar el finiquito con el entrenador.
Pues vamos a ver.
Porque me cuentan que el propio presidente tampoco, a pesar de que de cara a la galería diga que quiere que se quede Xavi, tampoco lo veo tan convencido en estos momentos, después de que esta temporada, no lo olvidemos, terminamos completamente en blanco. Y nunca mejor dicho lo de terminar en blanco.
Así es. Bueno, Domene García, que es otra de las voces autorizadas en sintonía de goles, columnista del Mundo Deportivo, y un hombre que maneja bien las claves del Barcelona. Querido García, Domene, ¿cómo estás? Bienvenido a Goles. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro,
bueno,
Pablo.
¿Qué te pareció? Vamos a ver, el día después, lo que viste anoche en el Clásico, prácticamente la Liga liquidada por parte del Madrid, la imagen que dio el Barça, los lamentos de Laporta, la actuación del árbitro, si entró o no entró el balón, ¿qué sensaciones tienes?
Todas a la vez, en 10 segundos, no, es broma. Oye, no, yo creo que fue un gran partido, buen partido, cada cual en su estilo, no jugaron mal. Pero yo veo, pues bueno, que el Madrid todavía está pues 3 o 4 o 5 peldaños por encima del Barcelona. El Madrid es un equipo consolidado. Piensa que sin dos centrales lesionados en la rodilla y sin el portero titular, Thibaut Courtois, y sin delantero centro declarado, oye, el menos goleado de la Liga está en semifinales de Champions y tiene la Liga ganada. Claro. Quiero decir que el trabajo de Ancelotti es brutal. El de Xavi lo será, pues, a más largo plazo, pero aquí el Barça es el rey del cortoplacismo, ¿no? O sea, si no llegas y ganas todo lo que tengas que ganar, ya te puedes preparar, ¿no? Yo creo que fue un buen partido. Lástima, lo peor de todo, y no por el gol de Lamine, que no subió al marcador.
¿Viste alguna imagen, Domènech, donde yo sí he visto alguna toma donde parece que el balón entra, ¿no? ¿Tuviste, sí, alguna toma de todas las que viste?
No, han salido por las redes algunas. Lo que pasa es que por las redes yo no me fío porque, bueno, todo o casi todo está manipulado, ajá, ¿no? En este sentido. Pero hay la toma de espaldas de Lunin en la que se ve que tiene el pie derecho encima de la línea de gol, de la línea de cal de gol, y él está escorado hacia su izquierda con las dos manos por delante. Allí la evidencia para mí es que está bloqueando el balón o está rechazando el balón, pero cuando este ya ha traspasado la línea de gol. Yo lo veo así. Creo que sí que el balón entró. Ahora, que la cámara cenital de televisión, que solo sirve para hacer el saque de centro, yo no sé para qué sirve si no hay...
es verdad, no funcionó, efectivamente.
Hay una cámara que vuela por todos los estadios.
Lo sé,
¿y
lo
por
sé
qué cuando hay un córner tan importante, en un partido tan importante, no está encima de, de la línea de gol, de la portería, del área.
Lo que no normal, lo menos es que no haya lo de la tecnología del gol. Vamos a ver, en una liga como la española, escúchame, por 3 millones de euros que dice, que vamos a ver, dice Tebas que no gasta ese dinero para que haya 4 jugadas al año polémicas. Y fíjate que ayer hubo 3, 2 en Getafe y 1 en el Bernabéu.
Claro. Sí.
Y encima se sube el sueldo todos los años.
Perdona, ¿no? El año pasado descendió el Español por aquel gol
de Griezmann. Sí, es verdad, sí, señor.
En
razón.
La línea de gol que Pacheco lo detuvo, luego se demostró, y luego se concedió el gol. Ay. Ojo, Ojo, que esto
y
es
una liga al Barcelona en el campo del Betis, os acordaréis.
También.
Y va haciendo frivolidades. Por un gol. Sacando errores del VAR y errores del ojo de halcón y errores de no sé qué. ¿Y los aciertos qué?
Eso es una locura todo. Bueno,
yo creo que los clubes se han de plantar delante de Tebas,
sí, yo
que
te
está
digo
cobrando
yo que sí,
una millonada, y que cobre un poquito menos y que trabaje más en favor de los clubes, porque el ridículo mundial del Barcelona, perdón, del Barcelona,
de la
del
Liga
Barcelona
Española,
Real
sí,
Madrid,
señor,
del
sí.
Real Madrid-Barcelona, ha sido bastante grande, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Sey Albert, que es uno de nuestros árbitros de cabecera y de referencia, es, como digo yo, el árbitro valiente que jugó un papel decisivo en todo el asunto del caso Negreira. Sey Albert, bienvenido a tu casa, Goles. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas noches, buena nit.
¿Estás bien? ¿Todo controlado?
Muy bien.
¿Todo bajo control?
Todo bajo control. No hay jugadas polémicas, todo va muy bien.
Todo va muy bien, ¿no? Bueno, vamos a la jugada de anoche. A ver, ¿qué viste tú, Sey Albert? ¿Cómo viste el arbitraje del colegiado del partido? Sánchez Martínez estaba en el VAR, importante, ¿eh? Bueno, ¿cómo viste tú la jugada? ¿Se entró o no entró el balón?
Bueno, es cierto que no hay una toma de estas que te da la seguridad al 100%, pero a mí, particularmente, a mí me pareció que había entrado en su totalidad el balón.
Ajá. Yo vi una toma donde se ve efectivamente que entra el balón. Una solo, ¿eh? De todas las que hubo. Había muchas que no se veía nada. Entonces, vamos a ver, te pregunto yo. ¿El VAR vio todas las tomas? Me imagino, todas las que tiene.
Debería, pero a veces...
Debería y a veces no ha podido ver esta toma que tú y yo estamos comentando.
No, pasa que escogen una, claro.
Si y la que escogieron no entra el balón. Entonces, como no es seguro, dicen que no hay gol, ¿no?
Exacto.
¿Qué fue lo que ha pasado, me imagino?
Sí, es así. Ellos no tienen la certeza de que ha entrado y ante la duda, pues dicen que no es gol.
Bueno, esto vamos a escuchar el audio del VAR, precisamente en esta jugada de Lamine Yamal. Recuerdo que es Soto Grado, árbitro principal del partido.
Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. Me deja sacar.
Aguantaos. No gol technology.
¿Cómo están chequeando?
We wait for the VAR. We wait for the VAR. Maybe one goal, okay?
Están mirando.
No, it's not goal technology. No goal technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes al Lunin y dale cámaras.
Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para buscar paciencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos.
Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo del... ¿Vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esa tampoco. Esta tampoco. Sigue. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisas. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que
todas
no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Sergi, este era el audio de la jugada.
Bueno, sería bueno y bonito que las imágenes también las viera el árbitro, ¿no?
Pues yo pienso que sí. ¿Por qué no fue al VAR a ver las imágenes? Y que le pasasen a él las tomas que tiene.
El protocolo es así. Es todo al revés que en otros deportes, como puede ser el baloncesto, que van todos los árbitros a verlo.
Claro, es verdad. Y es fundamental. Tú imagínate que anoche se jugó un título. Es un partido donde se juega un título, ¿eh? Me da igual la Copa, la Supercopa, la Liga, me da igual, ¿eh? y que pase esto y que nadie pueda explicar. Fíjate tú que al final deciden no dar gol. Hay gente, yo he visto solo una toma, lo confieso, solo una de todas las que vi. En las otras es muy difícil ver si entra el balón o no entra. Lo tapa el portero, lo tapa Luni. En estos casos, el árbitro considera si no hay claridad y seguridad, no se da el gol. Sergi Albert.
Eso es correcto. Si no está seguro de que ha entrado, no debe dar gol.
Bueno, otro tema. Vamos a escuchar lo que decía Laporta, el presidente del Barça, pidiendo explicaciones al CTA y a la Federación Española de Fútbol sobre esta jugada, y en el caso de que se demuestre que hay gol, va a intentar que se repita el partido.
Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación de confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos. Iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
¿Qué te parece, Sergi Albert, lo que dice Laporta? ¿Es posible que se repita el partido? Yo creo que no, pero ¿qué me dices tú?
Bueno, no, te digo, no, te afirmo que eso es un invento suyo. Es decir, los errores en tecnología, en decisiones, en revisar o no un incidente, está tipificado por la FIFA de que eso, por eso no se repiten los partidos. Los partidos se repiten, pues yo qué sé, desde un histórico Girondins-Toulouse, cuando en el Girondins jugaba Zinedine Zidane, porque hay un fallo técnico. Ajá. Es decir, para explicarnos y que la gente me entienda. Si yo dentro del área toco la pelota con la mano y el árbitro, en vez de señalar penalti, señala libre indirecto, aunque se acabe el partido con el resultado que sea, el equipo perjudicado puede y le harán repetir el partido.
Ajá.
Porque una mano, si se señala como falta, siempre será tiro libre directo. En este Girondins-Toulouse, que me he ido a Francia, en este Girondins, pues fue eso, que el árbitro colocó el balón donde no debía. Todos los otros partidos que hay, porque me he estado repasando y van saliendo en todos los sitios, pues todos son goles, pues yo qué sé, en Alemania, un gol que entró por debajo de la red.
Ajá.
Claro, eso no es gol, y lo dieron como gol. Ahí se repitió el partido.
Es verdad,
y todos los demás son fallos técnicos del árbitro.
Ajá. Bueno, hablando del árbitro, de Soto Grado, querido Sergi, vamos a ver. Tanto Xavi como Laporta piensan que el árbitro les ha perjudicado durante todo el partido. ¿Qué piensas tú? ¿Qué me dices?
Bueno, yo diría que no tuvo una buena actuación, pero se repartieron los errores.
Ajá.
Se repartieron, para mí. O sea, yo creo que no tuvo su mejor día, y me remito a lo que ha dicho el comité. Actuación notable, cuando siempre coloca un excelente, maravilloso, formidable, notable, con las calificaciones que da siempre Luis Medina Cantalejo, es una actuación floja.